Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. En este día 8 de marzo y en este especial que estamos haciendo en Radio Colores, justo con motivo del día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Y en este caso, en este programa, estamos con la Plataforma por los Derechos de las Mujeres de Palencia y están con nosotros Rocío. Buenas tardes, Rocío.
Hola, buenas tardes.
Rocío Blanco. Y abogada, miembro de la Plataforma por los Derechos de las Mujeres y abogada de Comisiones, que no lo había dicho todo. Y Ana Redondo, buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes.
También de un sindicato.
Sí, soy docente.
Eres docente.
Y perteneciente al Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Palencia.
De STES.
Sí.
Es que la gente casi que lo conoce, o lo conocemos más por
sí,
eso.
Sí, 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 eso es.
Bueno, nos enfrentamos a otro 8 de marzo. ¿Cómo se presenta este 8 de marzo?
Pues
después de una pandemia donde me imagino que este es uno de los temas también a reivindicar o a tratar en este 8 de marzo.
Sí, evidentemente, ¿no? Las mujeres hemos sido afectadas, yo diría que las más afectadas por la situación que hemos vivido a cuenta de la pandemia, ¿no? No solo por la enfermedad, sino porque en el día a día las mujeres que han estado en los hospitales son mayoritariamente mujeres. Es curioso que se habla de médicos y enfermeras, pero lo cierto es que las médicas ya son también mayoría mujeres. Entonces, médicas, enfermeras, auxiliares, limpiadoras, las que se han enfrentado al COVID cara a cara todos los días son mayoritariamente mujeres. Mujeres que están muy cansadas, muy estresadas, muy agobiadas, que han hecho muchas horas y que lo han dado todo, ¿no? Y que luego, cuando llegan a su casa, además, pues tienen que conciliar su vida laboral y familiar. Porque tienen familia, tienen hijas e hijos, tienen padres y madres, en fin, una situación estresante, diría yo.
Sí, yo creo que ese dato que tú dices, que bueno, es evidente, ¿no? Pero que hay que resaltarlo, porque cuando decimos, bueno, pues eso, todo el sector de la sanidad que está, la carga que están teniendo, pero es que, y cuando las feministas decimos que está afectando más, el COVID ha afectado más a las mujeres, parece que somos unas exageradas, pero es que habría que tener muy en cuenta esa reflexión que acabas de hacer ahora, ¿no? Que es verdad, la mayoría del personal sanitario que ha tenido esa carga, que se ha enfrentado directamente, son mujeres.
Sí, sí, que se siguen enfrentando.
Se siguen enfrentando.
Y luego pues está la otra realidad de las mujeres precarias, que si ya eran precarias antes del COVID, pues ahora lo son aún más. Porque quien tenía un contrato temporal no se le han renovado y la mayoría de los contratos temporales eran de mujeres. Entonces, cuando se ha acabado, pues se ha encontrado en el paro y sin muchas posibilidades de encontrar otro trabajo, tal y como está ahora mismo la situación con todo el sector servicios cerrado, que es también donde trabajamos mayoritariamente las mujeres, ¿no? En el sector servicios. Entonces, bueno, al final las mujeres somos doblemente afectadas por esta situación.
Ana.
Pues mira, yo desde el ámbito que más conozco, que es el de la docencia, pues puedo decir que ocurre algo muy parecido, ¿no? La docencia es un sector también donde mayoritariamente somos mujeres. ¿Y qué está ocurriendo ahora? Pues que ya vemos que en las aulas, en los centros, se confinan las aulas, los niños tienen que pasar y las niñas tienen que pasar muchos días en casa. ¿Y qué ocurre? Pues que hay una persona que se tiene que quedar cuidando a esa niña pequeña. ¿Quién es? Pues ya lo sabemos todos, ¿no? Es la mujer la que se tiene que quedar intentando negociar con el centro escolar a ver de qué manera puedo quedarme en casa cuidando a la niña, al mismo tiempo tengo que dar la clase telemáticamente, además de todas las cosas que tendrá que hacer en su casa. Entonces, siempre, siempre son las mujeres las que tienen que soportar doble o triple carga. Y las que menos se nos oye realmente, ¿no? Porque habría que ver esta situación a lo mejor revertida en los hombres, creo que a lo mejor no serían tan silenciosas, ¿no? Y tan trabajadoras, tan conscientes como lo somos nosotras.
Ellos sí estarían todo el día protestando.
Sí, sí, sí.
Nosotras, en cambio, nos importan más los cuidados y estamos más pensándolo en cómo organizamos nuestra vida para estar en casa y además poder ocuparte también de tu madre y de tu padre, que son mayores, y además de los niños, y además del cole, y además, quiero decir que las mujeres nos dedicamos a cuidar y no a protestar.
Y para un día que queremos salir a la calle a visibilizarlo con todas las medidas de seguridad, como es el 8 de marzo, se ponen en nuestra contra o nos dicen que encima que estamos cuidando, somos las cuidadoras en esta pandemia, nos dicen que vamos a extenderlo, ¿no?
Sí, la verdad es que es triste, ¿no? Porque efectivamente nosotras nos dedicamos a cuidar, siempre ha sido cosa de mujeres lo de los cuidados, por desgracia, porque yo creo que los hombres deberían compartir los cuidados y además también da satisfacciones lo de cuidar, alguna vez lo deberían probar, creo que por suerte ya hay hombres que lo están probando y que ven que es satisfactorio, entonces nosotras nos vamos a cuidar, nos seguimos cuidando el 8 de marzo y todos los días, el 8 de marzo vamos a estar en la calle, pero vamos a estar con todas las medidas de protección, con distancia de seguridad, en la calle, no en un local cerrado, con la mascarilla, en fin, respetando todas las normas sanitarias, ¿no? Porque somos las primeras interesadas en que el 8 de marzo no suponga más contagios.
Sí, cuando estamos grabando este programa, vamos, este programa le emitimos el día 8 de marzo, y en este especial cuando estaréis escuchando la hora, pero también luego se va a repetir a lo largo, como ya sabéis, en Radio Colores. Después no, todos los programas los emitimos en diferido. Lo estamos grabando, no lo podemos hacer en directo, evidentemente, también un poco pues por toda esta situación de la pandemia, que hay que mantener las medidas de seguridad, ¿no? Por eso sí me parece importante que comentar con vosotras cuáles son un poco las reivindicaciones, que son las de siempre, pero dónde se va a centrar un poco lo que reivindicamos este año en el 8 de marzo. Y sí me gustaría hablar con vosotros y hacer una reflexión de por qué, desde que casi ni se había levantado el estado de alarma, empezaron a salir a la calle. Y se ha estado desde mayo, desde junio hasta ahora saliendo a la calle en bastantes sectores, y justo cuando se van a manifestar las mujeres vuelve a haber el mismo problema que hubo antes de la pandemia, que también la manifestación de las mujeres parece ser que es la que provocó la pandemia. No sé qué, es que estas cosas ya no sabes si reírte, decirlas irónicamente o cómo, ¿no? Porque es tan evidente la desfachatez. No sé, ¿qué opináis?
Pues las mujeres tenemos la culpa de todo, ¿no? En estos momentos las mujeres estamos peor que, no sé si peor que nunca, pero peor que el año pasado y peor que el anterior y peor que el anterior, ¿no? Entonces tenemos que decirlo, ¿vale? Tenemos que decirlo. ¿Qué pasa? Que a lo mejor pues no gusta escucharlo, ¿vale? Ha habido muchas manifestaciones, ha habido concentraciones, no ha pasado nada, pero claro, las mujeres molestamos. Allá donde vamos molestamos porque tenemos muchas cosas que protestar y muchas cosas que exigir, que no deberíamos ya a estas alturas, pero que sin embargo pues nos vemos obligadas a seguir protestando por ello un año y otro año. Es muy importante que estemos allí. Podríamos decir, bueno, pues es que se dice tantas desfachateces que es mejor obviarlo, pero es que llegado a este punto a lo mejor es importante decir a la gente que no, que si estamos aquí ahora nosotras tres hablando tranquilamente, si estamos en un programa de radio, tres mujeres hablando libremente, también debemos agradecérselo a personas que hace muchos años pues han hecho que esto sea posible, ¿vale? Entonces, a lo mejor hay que recordar a la gente un poco que todo lo que tenemos ahora no es gratis, no ha caído del cielo. El que nosotros podamos caminar libremente por la calle, podamos acceder a un puesto de trabajo, podamos abrir una cuenta corriente en un banco, no sé, miles de cosas que ahora nosotras pensamos que son actos normales y que no tienen nada de especial, pues hubo un tiempo no muy lejano en el que era un no rotundo. Entonces hay que recordarlo, ¿no? Hay que hacer un poco de memoria, no hay que olvidarlo. Las jóvenes tienen que saberlo, las mayores lo saben. Es un acto en el que podrá ir quien quiera, desde luego que con todas las medidas de seguridad, pero es un acto muy importante y son cosas que no podemos dejar pasar.
Es el patriarcado que le pone muy nervioso que las mujeres volvamos a salir a la calle, que le pone muy nervioso que sigamos reivindicando, que tengamos que oír todavía cosas como lo de ¿qué queréis? Pues queremos igualdad de derechos, ni más ni menos que igualdad de derechos. Y seguimos sin tenerles. Y estamos retrocediendo, como bien decía Ana. Estamos perdiendo derechos que pensábamos que habíamos conquistado. Y a mí lo que más miedo me da es que si dejamos de reivindicar, si dejamos de estar en lo público, perdamos más derechos, ¿no? Por ejemplo, se suponía que la brecha salarial estaba recortándose. Bueno, pues este año de pandemia ha vuelto a aumentar la brecha salarial. Lo que gana un hombre con respecto a lo que gana una mujer, ahora ya hay un 20% de diferencia, cuando el año pasado era un 16%. 4 puntos hemos perdido. Quiero decir que al final las que perdemos siempre somos las mujeres, siempre, siempre, siempre. Y por eso las mujeres tenemos que seguir saliendo a la calle, con todas las medidas de seguridad, por supuesto, pero hay que salir a reivindicar nuestros derechos, que no son ni más ni menos que los de ellos.
Sí, porque a nada que te pares un poco un año y más en un contexto de crisis donde también la crisis sanitaria nos está trayendo una crisis económica, las que está, bueno, además tú como abogada laboralista, Rocío, de esto controlarás, las que están sufriendo el paro mayoritariamente, ¿los ERTE son hombres, mujeres o hay un reparto?
A ver, es que los ERTE es distinto, porque en los ERTE no pierdes el puesto de trabajo.
O la pérdida de puesto,
claro,
sí.
En el ERTE también hay hombres, pero el problema no es el ERTE. Son los contratos temporales precarios que han finalizado y que ahí ya no vas al ERTE, vas al paro hasta que encuentres otro trabajo. Y eso está afectando mayoritariamente a mujeres. Mirad, en el mes de enero, que son los últimos datos que tenemos cerrados, de cada 100 personas apuntadas al paro, no en ERTE, sino en el paro de que se han quedado sin trabajo, 57 son mujeres. Es decir, que ya estamos hablando de que mayoritariamente el paro es un paro femenino. El paro definitivo, no el de los ERTEs, que como digo es otra cosa, porque en el ERTE, del ERTE saldrás y volverás a trabajar en tu empresa. El problema es cuando ya no hay ERTE, sino que te has quedado definitivamente sin puesto de trabajo, y eso nos sigue afectando más a las mujeres, y además mujeres que en muchos casos tenían contratos a tiempo parcial, con lo cual la prestación por desempleo que las queda también es ridícula. Entonces, estamos hablando de que quien más le va a afectar y le está afectando ya esta situación de pobreza, porque hay que hablar de pobreza, es a las mujeres.
Y parte de esos trabajos, esa pérdida de trabajos, ¿provienen del sector servicios o de qué sectores provienen?
Claro, fundamentalmente el sector servicios, que es el que está más feminizado, ¿no? Sí. El comercio, la hostelería, todo esto es lo que los sectores feminizados, y son en los que las mujeres se están quedando sin trabajo.
Sí, hasta ahora no, muchas mujeres se veían obligadas a coger además las jornadas parciales por el cuidado de hijos, pues en estos momentos eso se ha elevado mucho más, ¿no? A la hora de restringir los contratos, imagino que las primeras personas a las que se les restrinja el contrato y se le quede media jornada sean las mujeres. Ahora las mujeres tienen que pedir también para cuidar a sus padres, no solamente a los hijos, siempre nosotras.
Sí, porque la ley de dependencia no avanza.
No, la ley de dependencia sigue ahí estancada. No se está cumpliendo la ley de dependencia, no está habiendo recursos suficientes para atender a las personas dependientes, y uno de los graves problemas, lo hemos visto también con la pandemia, ¿no? Es que en las residencias han caído como moscas. La gente mayor ha muerto miserablemente, hay que decirlo así, allí encerradas en las residencias porque no hay recursos públicos para atenderles, porque se está privatizando todo, porque todo son residencias privadas donde no hay ni personal sanitario, ni personal médico, ni recursos médicos, ni respiradores, que era lo que hacía falta en este caso, ni oxígeno, ni medicinas. Entonces, yo creo que si algo hemos aprendido, también debería ser eso, ¿no? A reivindicar que desde lo público se tiene que atender a la gente mayor, que no puede ser que las estemos dejando abandonadas a su suerte en esas residencias, a nuestras madres y a nuestros padres que tanto han trabajado toda su vida, ¿no? Con o sin salario.
Sí, por eso dentro de las reivindicaciones, me imagino, del feminismo y de este 8 de marzo, el tema de los cuidados, el tema de que se ponga en marcha la ley de dependencia, tiene que ser algo importante, ¿no? Porque es un bien común para toda la sociedad, pero de alguna manera para las mujeres también sirve para esa
conciliación
y emancipación y tal, posibilidades, ¿no? De desarrollo personal.
Yo decía antes que lo de los cuidados al final es algo que engancha, ¿no? Que yo se lo recomendaba a los hombres porque engancha. Porque es verdad que es bonito cuidar de la gente mayor que te ha cuidado toda tu vida, pues ahora tú cuidas de ellos y de ellas, y cuidar de tus hijos y no perderte momentos importantes en la vida de tu hija o de tu hijo, pero para eso tiene que ser posible conciliar la vida laboral con la vida familiar, y para eso hace falta recursos públicos que nos ayuden a esa conciliación. Y sigo insistiendo, desde lo público, no desde lo privado, porque desde lo privado se ha demostrado que es una chapuza.
El derecho a trabajar, ¿no? Las mujeres reivindicamos nuestro derecho a trabajar.
A cuidar y a trabajar, ya que eso sea compatible, porque haya gente que nos ayude, pagada desde lo público, en que las horas que estamos en nuestra vida laboral, pues hay alguien que se ocupa de nuestra gente querida y estamos tranquilamente trabajando sin preocupaciones.
Exactamente.
¿Y del teletrabajo qué opináis?
Pues que es una trampa. Yo creo que el teletrabajo para algunos hombres puede ser muy bien, porque se levantan en pijama y no tienen nada más que hacer que ponerse al ordenador, pero para las mujeres es una trampa, porque supone que estás en casa, si hay niños o niñas pequeños, pues ya ni te cuento, te ocupas del ordenador, de la niña, y además de qué hay que hacer de comida, y voy a poner la lavadora. A mí lo del teletrabajo me parece una trampa mortal para mujeres.
Esta semana hemos hecho nosotros una jornada sobre teletrabajo, precisamente, y entonces estábamos un poco abordando los pros y los contras del teletrabajo, porque en un principio pues la gente pensaba que aquello podía ser muy bueno, ¿no? Estás en tu casa trabajando, lo habías oído de otros países, y dices, pues qué bien, qué cosa más moderna, ¿no? Pero claro, cuando esto se iba a la práctica, pues ¿qué ocurre? Que trabajas muchísimo más. Quiero decir que todos los que hemos teletrabajado un poco sabemos que no desconectas, porque siempre hay noticias, siempre hay mensajes, siempre hay emails, siempre hay cosas que urgen, todo es urgente, todo es importante. Y ya si estás en casa y además tienes que cuidar a tus hijos o a tus padres, eso ya desborda porque es trabajo absolutamente todo el día, sin posibilidad de relaciones con más personas, ¿no? Que a lo mejor estás en tu puesto de trabajo y tienes posibilidad de relacionarte con tus compañeros, de poder hablar. En casa absolutamente nada, nada más que reuniones, trabajo y cuidado, más trabajo. O sea, no hay escapatoria. Realmente no está todo lo regulado que debe estar. Esperemos que en algún momento esto se regule convenientemente, pero hasta ahora es un trabajo bastante esclavo.
Rocío, ¿tú qué opinas?
Sí, es que a mí me parece que es eso, ya lo he dicho, una trampa para las mujeres. Otra cosa es que algún día llegáramos a combinar el teletrabajo con el trabajo presencial, porque yo creo que no se debe perder, un poco por lo que decía Ana, del contacto con los compañeros y compañeras de trabajo, que no es lo mismo ese contacto a través de una pantalla que en persona, y yo creo que es más enriquecedor tener grupos de trabajo con los que pones en común ideas que tú en tu casa, como mucho, con el teléfono o con el ordenador, ¿no? Y por eso a mí me parece importante lo del trabajo presencial, por lo menos algún día a la semana. Y luego, si el resto de los días se teletrabaja, pues evidentemente con un horario regulado, igual que se regula lo de la entrada y salida en el puesto de trabajo, ¿no? No puede ser que las empresas aprovechen el teletrabajo para que estemos conectadas las 24 horas.
Claro, yo creo que eso que apuntaba Ana y tú también, Rocío, es importante. Lo del tema de las relaciones sociales y el evitar el aislamiento, ¿no? Yo la sensación que tuve en el tiempo del confinamiento de la pandemia es del aislamiento, porque teletrabajas, claro, lo haces tal, la dificultad que ya es, porque es mucho más difícil, sobre todo en la docencia, es mucho más difícil lo online que lo presencial y el contacto con la gente, pero es la sensación de aislamiento también, ¿no? Tú trabajas, sales, charlas con un compañero, con unas compañeras, te puedes ir a tomar un café,
en el pasillo,
sí. Es otra relación, ¿no? Pero en casa estás aislada, estás con los que o sola o con los que viven en casa todo el tiempo, ¿no?
Completamente. Además, en casa, ¿a quién le cuentas tú que te llevas mal con tu compañera de trabajo o que el jefe te está exigiendo más horas? Nadie, ¿no?
Claro. O que has tenido una bronca,
exactamente.
Porque no sé qué.
Nada. Desde ese punto de vista todo va fenomenal, ¿no? Porque ya que tendemos a ser una sociedad muy individualista, pues esto lo que ha fomentado es que lo seamos aún más todavía, ¿no? Ya que nos cuesta en estos momentos unirnos para reivindicar o para. Pues con el teletrabajo lo que ha hecho ha sido distanciarnos mucho más, ¿no?
Puede ser una tendencia social. Para aislar, bueno, de alguna manera es un poco así, ¿no? Para ese aislamiento evita la solidaridad entre la gente. ¿O?
Sí, yo creo que también. Si no conoces a tus compañeras y compañeros de trabajo, es más difícil que te unas para reivindicar cosas, ¿no? Porque al fin y al cabo lo de la unión siempre se ha dado en el puesto de trabajo, cuando vas conociendo a unos y a otros y dándote cuenta de que todas tenemos los mismos problemas. De que a todas nos exigen más esfuerzo, que a todas nos exigen más horas no pagadas, que a todas nos exigen. Pero claro, si tú estás en tu casa, es más difícil ponerte en contacto con tus compañeras de trabajo para saber que a ellas nos pasa lo mismo que a ti y que lo que hay que hacer es reivindicar juntas.
Hombre, de ahí salen de todas maneras también los porcentajes de ansiedad, ¿no? Que tenemos en estos momentos, que ha habido durante la pandemia, de todas las personas que están teletrabajando, pues tienen ansiedad y tienen otro tipo de enfermedades que, bueno, tiempo al tiempo se irán viendo, ¿no? Está claro que no nos encontramos al 100% en estos momentos. Y si estás trabajando desde tu casa sola, pues no puede contribuir eso a que mejore tu salud. Entonces son cosas que es una situación nueva, pero que irán saliendo. Irán saliendo, esperemos. Si no, ya las sacaremos nosotras.
Las tendremos que sacar.
Voy a poner un poquito de música, si os parece, y continuamos hablando. Bueno, pues después de este breve espacio musical, sobre todo para beber un poquito de agua, retomamos. Con lo último que estabas comentando, Ana, del tema de la ansiedad, que en muchos casos está todo lo que está generando el teletrabajo. Ya tengas que conciliar, en este caso yo creo que esos temas de ansiedad del teletrabajo, no solo si tienes que conciliar porque vives con, tienes hijos o tal, que aunque otras muchas mujeres que no lo tienen, también pueden o podemos vivir esa situación, ¿no? Eso va a repercutir sobre, a la larga, que un poco lo que apuntabas, ¿podremos ver consecuencias en la salud mental de las mujeres?
Pues lo que decíamos era que sí, claro, evidentemente no nos encontramos bien en general toda la sociedad, pero claro, las mujeres, como decimos, son las que estamos soportando mayor carga. No podemos unirnos, no podemos encontrarnos con otras mujeres para comentar los problemas que nos pasan, nuestro día a día. Entonces, todo eso que antes hacíamos y era de una manera sana, de tratar los problemas, en estos momentos, ahora las mujeres, como los hombres, pero bueno, las mujeres siempre más, al trabajar más y tener más cargas, pues siempre las mujeres sabemos que sufren más. Están solas en casa, tienen mayor carga y por lo tanto también mayor carga mental. También se ven limitadas en cuanto a actividades, que hay muchas actividades que en estos momentos no se pueden desarrollar.
Eso os iba a preguntar, ¿no? Todo el cierre cultural que hay, ¿no? Sí. Porque parece que no es muy segura la cultura, otras cosas deben de ser más seguras. Y actividades, pues como pueden ser los centros sociales, bueno, en la Universidad Popular estamos manteniendo, pero bueno, bajo también con limitaciones, ¿no? Eso está afectando también, ¿no? Tiene que ser importante, ¿no?
Yo creo que sí, que antes muchas mujeres, su forma de socializar, de salir de casa, era juntarse con otras mujeres en un centro social para hacer actividades manuales, intelectuales, aula de educación de adultos, yoga, gimnasia de mantenimiento, cosas que las vienen bien físicamente y mentalmente y que además las permitía compartir con otras mujeres, echar unas risas y si quieres quitar presión de lo que estaba pasando en su casa, porque cuando lo comentas y haces bromas y chistes, pues parece menos grave de lo que cuando tú estás sola en tu casa, parece que se te va a caer la casa encima, ¿no? De hecho, yo conozco psicólogas y psicólogos que dicen que una forma de evitar ir a psicólogos es tomarte café con tus amigas, ¿no? Claro, cuando no podemos hacer eso, pues también la ansiedad sube. Si no tienes una forma de echarla fuera, si no tienes una forma de reunirte con tus iguales para poder hablar de lo que te preocupa y que ellas mismas te quiten importancia a esas preocupaciones a veces exageradas que tenemos cuando estamos solas, pues al final acabamos acudiendo a los servicios de salud mental y muchas veces empastilladas, ¿no? Y a mí sí me preocupa que suba el nivel de pastillas que tengan que tomar las mujeres, que tengan que ir al psiquiatra, y sí me preocupa también que ahora mismo los servicios de salud mental públicos están saturados de gente, hombres y mujeres, pero más mujeres, mayoritariamente mujeres.
Como decía Rocío hace un momento, nos estamos olvidando de los mayores y sobre todo nos estamos olvidando de las mujeres. Porque ¿qué va a pasar con estas mujeres? O sea, como decíais antes, hace un momento, ¿no? Hay cosas que parece que tienen más peligro que otras y o tienen mayor importancia unos lugares que otros, ¿no? Es que no es importante para una mujer ir a una clase de literatura donde pueda respetar claro. las distancias de seguridad, donde pueda ir con su máscara, donde pueda desarrollar la actividad que tanto le gusta de la semana. Es que no pueden desarrollar esas actividades, de verdad. No lo sé.
Habría que preguntárselo al Ayuntamiento de Palencia, ¿no? ¿Por qué ha cerrado los centros sociales? ¿Por qué se han cerrado las aulas de mayores? A mí me parece indigno, porque con medidas de seguridad y buscando espacios grandes, y el Ayuntamiento les tiene, pues se podrían haber mantenido, ¿no? Yo creo que eso sería muy bueno para la salud mental de las mujeres.
Sí, hombre, esta situación de pandemia es verdad que nos ha obligado a quedarnos en casa, no queda más remedio, nos tenemos que curar, pero yo creo que sí que es verdad que esto no, que como se han cerrado cosas porque estábamos un poco malitos, ¿no? Pero esas cosas hay que volverlas a abrir porque ya nos estamos recuperando y necesitamos incorporarnos a nuestra vida plena, ¿no?
Y que no se
olvide, sí, socializar y que no se olvide las instituciones de todos esos servicios sociales y culturales que hay que volverles a reabrir y mejorando, ¿no?
Sí, sí, está claro.
Y no solo,
sí, un poco lo que decía Ana, para muchas mujeres que se pasan el día con la compra, con la casa en la cabeza y con los problemas de sus hijas y de sus hijos en la cabeza, pues su momento de liberación de la semana era cuando iban a yoga o a clase de historia o a clase de lo que fueran y aprendían otras cosas que les gusta aprender, a todo el mundo nos gusta aprender. Y lo de la educación tiene que ser una cosa de toda la vida, desde que se nace hasta que se muere, cada una a su nivel y cada uno lo que elija aprender, pero es algo así.
O a jugar a las cartas,
claro,
sencillamente.
Y además sí, sí. a comunicarse con otra gente, ¿no? Sí, con otras mujeres, en el caso de las mujeres que estamos hablando. Entonces, las dos funciones de los centros sociales yo creo que son muy importantes, las de los contenidos, pero también las de las relaciones sociales, sí. y son fundamental retomarlas cuanto antes.
Sí, es fundamental, la salud mental es fundamental y es fundamental revitalizarlo y poner medios ya. No estamos diciendo que a lo mejor pues las clases sean con tanto alumnado como antes, pero hay que encontrar una fórmula, siempre la hay, basta querer. ¿No? Una vez que se quiere, podemos encontrar el camino, pero hay que encontrar una solución. Estas mujeres no van a llamar a tu puerta a decir que debemos abrir el aula, ¿no? Pero todos sabemos que quieren, ¿vale? Para quien quiera escuchar. Entonces, mira, el 8 de marzo decíamos, ¿qué podemos reivindicar? Pues también por ellas, ¿no? Nosotras ahora somos jóvenes, pero tenemos a nuestras madres que quieren y quieren estar en esas aulas, por ejemplo, ¿no? O tantas cosas. Y no pueden acceder.
Y eso también es un derecho que había costado mucho conseguir,
sí, sí.
¿no? El derecho al acceso a la cultura para todas las edades, el derecho al acceso a centros públicos donde relacionarse. Es un derecho que también nos ha costado a la ciudadanía de este país conseguir y que no queremos perder. Entonces, que no sirva como excusa el COVID
sí.
para perder esos derechos conquistados.
¿Qué es lo que nos da miedo con esto del COVID?
Claro.
Ya nos culpabilizaron a las mujeres el año pasado de haber sido las propagadoras y ahora este año parece ser que también. Y si encima nos quieren recluir en casa y cerrar un poco así con esta excusa,
cerrar en casa. Sí. Quiero decir que es curioso, empezábamos diciéndolo y yo creo que podemos acabar así. Han salido en plena estado de alarma, cuando todo el mundo estábamos encerrados en casa, han salido manifestaciones de los cayetanos en Madrid. Han salido a manifestarse los hosteleros todos los días en esta ciudad y en esta comunidad autónoma. Han salido los que defienden la libertad de expresión y al preso este, a Hassel. Ha salido mucha gente a manifestarse y yo no he oído a nadie hablar en contra del derecho a la manifestación. Claro,
se han celebrado conciertos multitudinarios de cantantes famosos.
Y no ha pasado nada, pero parece que llega el 8 de marzo y ya a algunos se les ponen los pelos de punta y entonces utilizan memes que circulan por ahí como que los hubiera escrito una mujer, que yo lo siento pero no me creo que los haya escrito una mujer, diciéndolo de por responsabilidad, yo soy mujer y me quedo en casa. Bueno, pues cada una es muy libre de hacer lo que quiera. Por suerte, otro derecho que han conquistado históricamente las mujeres es el de poder elegir si se quedan en casa o salen. Entonces, yo quiero insistir en que es un derecho porque se ha conquistado. Porque en otra época, no muy lejana, la mujer solo podía salir de casa con permiso de su padre o de su marido. Ahora, por suerte, podemos elegir por nosotras mismas.
Sí, a mí me llama la atención eso. Yo cuando le vi la primera vez, digo, bueno, esto no sé, bueno, está mucho derecho, hay muchas mujeres que entenderán que se quieren quedar en casa. Yo sí las invitaría a reflexionar justo un poco lo que tú acabas de decir, Rocío, eso que implica, porque yo me quedo en casa. Pero me quedo en casa el día 8 de marzo, me parece muy bien, es que no querrás ir al 8 de marzo porque sabes que tiene unas connotaciones feministas y bueno, pues tal. Pero yo creo que sí, pero eso de poner por responsabilidad y si te vas a tomar una caña a un montón de terrazas que están juntas, ahí no hay posibilidad. Y si te vas a misa, que también hay bastante gente o tal.
O a la cena de Navidad, o a la familia, bueno, o tantas cosas, ¿no?
Yo creo que hay que reflexionar cuando se dicen esas cosas y se dicen por responsabilidad o por una crítica a un movimiento social y político que ha traído al mundo y al país el estado de bienestar, porque es fruto del feminismo, muchas de las conquistas del estado de bienestar social que han provocado el empoderamiento de las mujeres y este camino por la igualdad. No sé qué opináis o qué tenéis que decir.
Es que yo creo que a algunos todavía les asusta esto del empoderamiento de las mujeres, ¿no? Que algunos nos preferiría en casa y calladitas.
Es totalmente de acuerdo, ¿no? Está claro que pues, hablábamos hace un momento de la cultura para las personas mayores o, claro, la cultura a quién le interesa, a nosotras nos interesa, pero habrá muchas personas que no les interese que sepamos mucho de cultura y mucho menos de historia, ¿no? A todas estas personas que no sé si critican o no entendemos muy bien lo que quieren, ¿no? Pues basta enseñarles un libro de historia o que se sienten al lado de una mujer poco mayor que ella para que les cuente un poco los pasos que estamos dando y qué pasa si nos quedamos aquí sin movernos, qué es lo que puede pasar. Pues las consecuencias pueden ser gravísimas. Hemos visto lo que supone una crisis en menos de un año. Podemos imaginar lo que puede suponer que las mujeres no nos movamos en un año. O sea, sería un retroceso total. Claro que muchos estarían muy felices, pero también digo que muchas, muchas estamos dispuestas a lo que sea para poder seguir estando aquí, hablando hoy libremente contigo.
Bueno, pues no sé si queréis decir algo más.
Que viva el 8 de marzo que viva las mujeres.
Eso es, que vivan las mujeres.
Agradeceros vuestra presencia, Ana Redondo y Rocío Blanco, de gracias. La Plataforma por las Mujeres, que están ahí en el día a día haciendo posible que no conculquen no retrocedan los derechos de las mujeres. Eso y es. Que vayamos avanzando en este camino de la igualdad. A mí me gusta una frase esa, que la he repetido la repito muchas veces, porque fueron, somos, y porque somos, serán, que es un poco la línea que hemos estado hablando en esta pequeña tertulia. Pues gracias a las dos, muchas y como gracias. Decíais, feliz 8 de marzo, y a nuestra audiencia, pues de la gente que nos habéis estado escuchando, puede que haya gente que estaréis más de acuerdo, otras que estaréis menos de acuerdo, pero en cualquier caso es una invitación a reflexionar tranquilamente sobre todas estas posturas y a reflexionar y a conocer un poco qué es el feminismo y qué es la historia del feminismo para que no se denoste gratuitamente. Un saludo. Feliz día del 8 de marzo.